Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru.
Muy buenas a toda la comunidad de Software Guru y a todos los que se conectan tanto en plataformas de podcast como en nuestro sitio web sasproductchat.com. Este episodio es el número 129. Y es el último episodio de SaaS Product Chat. Queremos hoy enfocarlo en un informe sobre el futuro de los servicios Cloud SaaS de primera generación que ha elaborado 500 startups, que para el que no conozca este fondo, es uno de los fondos de inversión en etapa temprana más activos del mundo. Y bueno, pues creemos que es una buena idea cerrar el show y conociendo, ¿no?, el estado actual de este ecosistema SaaS, cuando la vida, Clau, curiosamente se va normalizando poco a poco tras la pandemia y pues un poco conocer las previsiones para los productos y servicios que comentamos en este show, que son los basados en la nube. Creo que es un buen tema para cerrar el show.
Sí, la verdad que ha sido una temporada bastante que nos deja muchas lecciones, ¿no? También en lo personal y en lo profesional. Para mí algo muy importante, que la gran lección es que las empresas ya pues recibieron ese baldazo de agua fría, ¿no? Donde saben que se ven en la necesidad de adoptar productos y servicios en la nube que les permiten que sus trabajadores, que están ahora la mayoría remotos, working from home, puedan coordinarse y continuar los procesos de negocio, ¿no? O sea, no parar de trabajar. Entonces, algo muy interesante aquí, y digo, hemos invitado hemos tenido varios invitados del ámbito. Nos quedaron algunos pendientes, ¿no? Pero bueno, como todo, esperemos ahí en algún otro momento poderlo retomar. Pero sí, definitivamente ahorita. Y creo que algo bien importante que se empezó a ver, ¿no? Y sobre todo ahorita que muchos de los productos de software también ya están, bueno, está la tendencia de que sean descentralizados, es decir, que utilicen protocolos de blockchain, ¿no? O sea, obviamente Ethereum es uno de los más grandes, ¿no? Y tenemos otras plataformas como Polkadot, como Cardano, ¿no? Near Protocol, Binance Smart Chain. Abrieron toda esta posibilidad a esta nueva generación de aplicaciones web 3, le dicen, ¿no? 3.0, que es donde ya los usuarios son dueños de su información. Y hemos visto también durante esta pandemia lo que ha sucedido con el mal uso de esa información, los leaks que han habido, ¿no? Como el software en la nube sí es vulnerable, pero definitivamente es algo que ya está aquí para quedarse, ¿no? Ahorita las principales acciones principales empresas que cotizan en bolsa, las que han tenido las mayores rentabilidades han sido productos SaaS, ¿no? Y muchas veces plataformas de productos SaaS, ¿no? En el caso de Snowflake, ¿no? Que tuvo su gran éxito salida a bolsa, pues bueno, es una empresa de infraestructura, ¿no? Y definitivamente es algo que ya vamos, y la pregunta que tenemos, ¿no?, como comunidad de habla hispana es, ¿cuándo va a suceder que una empresa de software de la región, ¿no?, hispanoparlante, pues también empiece a cotizar en bolsa? Ya las hay, ¿no? Está obviamente Mercado Libre, es una de ellas, ¿no? Pero bueno, es un e-commerce, ¿no? Pero estamos viendo cómo, pues bueno, están ahí los Rappis, ¿no?, que están ahí. Y bueno, que al final es un software en la nube, ¿no? O sea, lo tenemos en el móvil, pero es un software en la nube. Y vienen otros, ¿no? Vienen otros, está DIT, que es una startup que ha crecido mucho estos últimos años por la pandemia, que es básicamente cómo pagarle a tus empleados de manera remota con todas las condiciones de ley para el de su región, ¿no? Entonces, pues se viene muy fuerte, se vienen buenas cosas. Y definitivamente, pues es un momento muy, muy emocionante para la industria de software as a service, ¿no?
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque es verdad que llevamos, yo creo que más de 3 años ya grabando este podcast, y acabo de verme un índice de rendimiento en bolsa de un fondo que se llama Bessemer Venture Partners, que muestra el comportamiento, pues, de las compañías SaaS públicas. Y me he fijado que efectivamente, ¿no?, como dices, compañías como Salesforce, Adobe, Shopify, comparadas con las del Nasdaq o las de Dow Jones, ¿no?, sorprendentemente, ver en medio de esta pandemia, estas empresas SaaS no han parado de crecer, ¿no? Y cualquier métrica que tomes de referencia, como puede ser múltiplos de expansión o crecimiento, pues es muy grande la diferencia entre estas empresas, ¿no? Y una de las que más crece en concreto es Snowflake, que, pues, si no la conocéis, es uno de los más grandes almacenes de datos, ¿no?, ahora mismo. Es muy conocido por su concepto de arquitectura de datos multicluster, que separa el cómputo del almacenamiento. Y a mí realmente me hace, bueno, pues, sentir orgulloso de que hayamos en 3 años dado visibilidad a la industria SaaS, ¿no? Eric Bishria, que es un socio de Benchmark Capital, es un gran pensador sobre SaaS y habla de la frontera competitiva, que antes lo digital, pues bueno, era un nice to have para las empresas, pero que ahora mismo, ¿no?, si no lo hacen bien las empresas en esa transición, están como acabadas, ¿no? O sea, realmente es curioso. Y luego, otro, porque estamos hablando del informe de 500, y a mí también me ha llamado la atención la gran cantidad de empresas que aquí hemos hablado ya de ellas en otro episodio, que se llaman las que tienen como centro la API, ¿no?, que son empresas como Twilio, Stripe, SendGrid, que están compitiendo en ese espacio de diseño de las APIs, ¿no? Y su éxito en gran parte se debe a ese diseño de sus APIs, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en el caso, por ejemplo, de Stripe, que hemos hablado mucho de Stripe, ¿no?, podríamos hacer como un estudio de las empresas que más han salido. Yo creo que Stripe es una de ellas, junto con Basecamp, estoy seguro. Y bueno, pues estas APIs, sin duda, cloud, tienen múltiples ventajas, de las que hemos hablado también en el show, pero bueno, pues algunas de ellas son, pues, la portabilidad, ¿no? Como programador es muy importante que el código generado, pues, se pueda compilar en una nueva plataforma que soporte la misma API, y luego, pues, las llamadas en general son difíciles, y usar una API, pues, simplifica mucho el proceso de programación. Entonces, bueno, pues he dado como una especie de introducción a lo que es el sector, cómo estamos, y bueno, que nosotros acabamos el podcast, pero la industria SaaS continúa más viva que nunca, ¿no?
Sí, definitivamente vamos a ver, esto no termina, ¿no? O sea, en el sentido del potencial de crecimiento de SaaS, es realmente ahorita, podríamos decir, casi infinito, ¿no? O sea, hay mucha industria que, y ya hemos tenido aquí algunos invitados, ¿no? La industria de agricultura, ¿no? Agropecuaria, minería. Hay industrias tradicionales, ¿no? De extracción de recursos naturales que, bueno, obviamente el petróleo y todo esto, pues, ya están las grandes empresas están ahí, ¿no? Los Oracle, los Microsoft, ¿no? Están detrás de todas estas grandes industrias, pero hay después las microindustrias, ¿no? Ahorita mucho algo que me da mucha esperanza de lo que viene es, vamos a tener la oportunidad de poder repensar cómo es, o reimaginarnos cómo es una empresa de software, ¿no? Ahorita estoy como en un proceso de incorporar, si queremos llamar así, un DAO, ¿no? Que es un Decentralized Autonomous Organization. Y detrás va a haber un producto. Entonces, el DAO ya va a tener como las reglas de que vamos a acordar las personas que vamos a lanzar el proyecto, para después que, una vez que eso ya se dé la luz, pues se ejecuten en base a los acuerdos que hicimos ahí, ¿no? Entonces, ahí más adelante ya lo mencionaré. Pero realmente estoy muy emocionado de lo que viene. Y sobre todo que ahora, digo, el software ya está en todos lados. Y definitivamente es algo que tenemos que ir viendo dónde va a ser el siguiente salto de la pelota, ¿no? O sea, ahorita sí es mucho consumer, pero después estamos viendo ahora cómo se están los creadores de contenidos también, cómo ya se están apropiando valga la redundancia, de su propiedad intelectual para ellos ser la plataforma que lucre con esos productos, con ese servicio, ¿no? Ya no los intermediarios, ¿no? Ya hay una descentralización muy importante que va a suceder. Estamos en etapas súper tempranas. Entiendo que ahorita hay mucho miedo al tema de especulación, y sí, porque la mayoría de estas plataformas tienen tokens, tienen economías tokenizadas detrás, ¿no? Pero bueno, ahí va a haber ¿cómo se puede decir? Un overlap, ¿no? Entre esta industria descentralizada, software as a service, y donde muchos de nosotros pues vamos a estar un poquito ahí entre medio de las dos, y pues bueno, espero también ahí poderles compartir un poco más adelante de eso. Pero sí, definitivamente la industria SaaS está vivita y coleando.
No olvidéis ahí seguir a Clau, como siempre en la bio tenemos los links a nuestros perfiles. Sí, hablando más un poco de lo que se viene, al menos en mi opinión, según lo que he estudiado, yo creo que el tema de pricing pues es interesante en SaaS, ¿no? Ha cambiado completamente el paradigma. Antes pagábamos casi todo por volumen de usuarios, ¿no? De visitantes. Y bueno, pues eso claramente está desapareciendo para dar paso a lo que conocemos ya por volumen de transacciones, ¿no? En el caso de APIs, de Twilio, de Stripe también, ¿no? Pero también volumen de eventos, ¿no? Hemos hablado aquí de las herramientas para el enrutamiento de datos, ¿no? Como RudderStack, etc. Estas herramientas ya cobran en base a volumen de eventos. Y entonces, bueno, pues todo se va acercando a lo que conocemos como pago por demanda, que creo que es el modelo que se está imponiendo más. Y esto lo hace ya, por ejemplo, todos los proveedores en la nube grandes, ¿no? Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, lo hacen todos porque, bueno, pues proveen múltiples componentes que permiten administrar un conjunto de servidores complejos, ¿no? Lo que antes teníamos on-premise, pues ahora lo podemos hacer, obviamente, con sus retos técnicos, pero de forma más sencilla y por demanda, de pago por demanda. Eso es uno como de las tendencias que yo veo a futuro. Luego, también, a mí me da la impresión de que los negocios SaaS, de alguna manera, han sido los pioneros en cambiar cómo están compuestos, cómo están organizados los equipos en general, los equipos de las empresas, ¿no? Y más en concreto, yo me fijaba en los de marketing, ¿no? O sea, yo llevo toda mi carrera trabajando en startups, en empresas SaaS, pero también en empresas, nunca en un corporate grande, pero sí que en empresas de mediano tamaño. Y te das cuenta de que los equipos de marketing cada vez más tienden a ser auténticamente cuantitativos, ¿no? O sea, ya si miras a los CMOs de las empresas SaaS o a los VP of Growth, ya no son para nada de la parte de marca o de comunicación, sino son más de la parte de lead generation, de performance, ¿no? Se van alejando de ese rol tradicional que tenía el marketer. Y bueno, pues esto también ha afectado a campos como el product management, ¿no? Que, bueno, pues que tienen herramientas como Amplitude, que pueden, pues, digamos que escribir sus propias sentencias para recopilar información, recabar información de la base de datos, o también los equipos de soporte, ¿no? Que se apoyan mucho, pues, en todo lo que es front, ¿no? Servicios que te permiten tener datos personalizados, intercom, ¿no? Por ejemplo, custom fields de los que puedes apoyarte para, pues, dar un servicio más personalizado. Bueno, esas son como dos cloud que se me ocurrían, ¿no? Tema de pricing y tema equipos, que creo que también ha cambiado mucho a partir de este negocio SaaS.
Sí, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, ahorita una tendencia bien importante que ya se veía venir, ¿no? O sea, el tema con Microsoft 365, con Google Drive, ¿no? esta colaboración, estas plataformas, estas suites de colaboración, creo que ahorita han, y hay muchas oportunidades dentro del tema de colaboración en documentos, ¿no? El tema de roadmap, de gestión de equipos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, salida a bolsa monday.com, ¿no? Entonces, que quieras o no, pues es competidor de Atlassian, ¿no? De Jira, ¿no? Pero también, por ejemplo, ayer fue la conferencia de Notion. Notion, que su conferencia de usuarios, que se llama Block by Block, bloque por bloque. Y ellos ya abrieron su API, ¿no? O sea, Notion ya está y están viendo que sí, que hay muy buena adopción por parte de la nueva industria, ¿no? O sea, por lo menos a lo que yo he visto en la fundación Ethereum o en Ethereum Global, utilizan Notion para documentación, para mostrar documentos hacia públicos, ¿no? En Near también lo están utilizando. He visto mucha gente como muy clavada en tema de Notion. Por ejemplo, Rome Research también es otra aplicación que ha tenido mucho éxito. Coda, ¿no? Que entrevistamos a su diseñadora, a una chica de su equipo de diseño. Y estos productos tienen diferentes modelos de negocio detrás, ¿no? El tema de Coda es todo es gratis, pero es el por el uso, las cantidades de por el usage, ¿no? El uso que le estás dando, ¿no? Tiene un límite ahí. Después de tantas páginas publicadas o no sé qué, te cobran, ¿no? Entonces ya no es qué tantos usuarios lo utilizan. Igual Notion. Notion no tiene nada que ver. Puedes meter un montón de usuarios. El tema es que cuando ya quieres user management, ya pagas, ¿no? Tienes un cobro. Pero ya no por el número de usuarios, sino es, ¿quieres las herramientas? ¿Quieres liberar todo esto? Pues bueno, el cobro ahora va a ser tanto, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante que empecemos a platicar, sobre todo como industria, de cuáles son esas oportunidades de la región, ¿no? Porque aquí hay cosas bien, completamente diferentes a Estados Unidos o Canadá o inclusive Europa, ¿no? Y creo que aquí tienen mucha ventaja aquellas, sobre todo startups españolas, porque tienen ese conocimiento de las necesidades que hay en Europa y muchas veces pueden traducirlo. De hecho, lo hablamos, ¿no? Con el uno de los creadores de... Ay, se me olvidó cuál era de... Para hacer las citas. Ah, se me olvidó su nombre. Pero bueno, también ahí lo pueden ver en las listas. Que justamente vino aquí a la región, ¿no? Él está basado en Bogotá, en Colombia. Y trajo una aplicación, bueno, un sistema para hacer citas y ahora ya tiene toda una suite para pymes, ¿no? Entonces, a esos tipos de oportunidades creo que hay muy buenas problemas que necesitan soluciones de software, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que a mí no para de sorprenderme cómo es el crecimiento que han tenido las startups de esta región y que van a seguir teniendo y que sobre todo queremos invitarlos a que formen parte de la industria, ¿no? Que creo que eso es si algo sale bueno de todos estos episodios que hemos publicado y compartido con ustedes es interesarlos por esta industria y sobre todo para que empiecen a crear soluciones, ¿no? Entonces, SaaS.
Sí. Sí, correcto. Yo como conclusión diría que soy muy optimista con el mundo SaaS en general, no solamente por las oportunidades generadas para los inversores y para los propios founders, ahí os dejamos el informe de 500, también el index de este fondo de inversión que he mencionado al principio. Vais a ver que realmente son empresas...
Sí, Bessemer Ventures es buenísimo, ¿no? O sea, sí. el su reporte es de State... El estado de la nube es buenazo, ¿no? O sea, y bueno, también ahí en Saster.com también pueden encontrar un montón de información. Dejaremos ahí en las notas. Pero sí, definitivamente es el momento de construir software en la nube.
Correcto, correcto. Muy bien. Pues Clau, nada más. A todos, muchas gracias a la comunidad de Software Guru, también a los que constantemente nos escuchan desde plataformas de audio. Ha sido un placerazo, un verdadero placer, pues estar aquí semana tras semana hablando de temas que nos interesan, pero yo, la verdad, te voy a ser sincero, Clau, cada semana aprendí algo nuevo. No paraba de consumir otros podcasts para crear mi propio, ¿no?, contenido, y realmente es cansado, no os lo voy a negar, ¿no?, porque cada semana pues tienes que preparar el show, subirlo, hacer trámites con invitados, pero mira, todo vale la pena porque son experiencias de aprendizaje, ¿no?, ganadas. Y bueno, Clau, que continúes bien, la normalidad va llegando poco a poco aquí a España, y nada, lo mejor para este 2021 y 2022.
Sí, no, definitivamente muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y nos estuvieron escribiendo también. Muchas gracias ahí por los cumplidos, y bueno, esperemos que este contenido pues sea de ayuda para aquellos que estén buscando entrar en esta industria o más que nada quieran una pincelada, ¿no?, de esta gran industria, que es la industria de software en la nube. Y nada, pues seguimos ahí en redes sociales, ¿no? O sea, también, si en LinkedIn, ahí también estoy, búsquenme por mi nombre y ahí me van a ver. Y sí, en lo que podamos echarles la mano, gracias a aquellos que también se han tomado la molestia de mandarnos un mensaje y solicitar a veces un poco de consultoría, un poco de esto, pues les agradezco que se hayan tomado el tiempo. Y nada, pues haremos un episodio especial cuando nos veamos en persona, yo y Dani. Entonces eso está garantizado.
Seguro.
Entonces, pero ahorita de momento tenemos, cada uno de nosotros tiene planes y tenemos que poner las pilas. Ha habido muy buenas oportunidades delante de nosotros y hemos decidido tomar esas oportunidades. Y pues bueno, lamentablemente el podcast quedó en segundo plano, pero esto no quiere decir que es un adiós, ¿no? Es un hasta luego.
Correcto. Seguimos conectados en Twitter y demás redes. Un abrazo a todos. ¡Feliz verano! ¡Adiós!
Nos despedimos por hoy. SaaS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, @chatsaas, y en saasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.